Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tú cuando pones la televisión o cuando estás viendo una serie y la estás viendo en español, ¿dejas los subtítulos en español o buscas los subtítulos en español y se los pones? Que esto cada vez es más frecuente, ver una serie, ver la televisión con los subtítulos, de tal manera que lo que se está diciendo se pueda leer a la vez. Bueno, es cada vez más frecuente, pero los que saben de esto dicen que no necesariamente es bueno. ¿Por qué? Porque significa que no estamos interesados tanto en que la serie o el programa de televisión nos transporte a otro mundo, y los personajes y el sonido y la relación entre lo que dicen y lo que hacen nos transporte a otro mundo, sino que estamos interesados en hacer varias cosas a la vez: leer la televisión, leer la serie y, no sé, escuchar otra cosa. Así estamos viendo ahora lo que nos dan las pantallas, sin poder entregarnos totalmente a lo que tenemos delante. Bueno, entre las elecciones municipales y autonómicas, entre el adelanto de las generales, pues se nos ha ido olvidando que se siguen rebajando condenas por la aplicación de la ley del sí es sí, que aunque ha sido corregida, tiene efectos retroactivos. Hay 1.080 condenas revisadas a la baja ya. En noviembre, cuando ya empezó a producirse este fenómeno, cuando ya había revisiones a la baja de las condenas, Sánchez todavía no se había decidido a cambiar la ley, y lo que aseguró es que había que esperar a ver si los jueces, la fiscalía, pues fijaban una doctrina para que la ley se aplicase en modo tal que no se rebajasen las condenas.
Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello.
Una ley de vanguardia que ha provocado 1.080 rebajas de condena. Bueno, pues decía, bueno, la jurisprudencia, esto lo va a anular, va a establecer criterios, ¿no?, para que no se aplique de esta forma la ley, para que no se rebajen condenas. Pero no fue así. Y Sánchez se dio cuenta y entonces, bueno, pues no le quedó más remedio, también por el escándalo social, que hacer una modificación de la ley. Pero Sánchez seguía esperando que la fiscalía le ayudase a contrarrestar el agujero, porque no se puede decir de otra manera, que ha hecho su ministra Montero en el sistema jurídico. Sánchez esperaba que la fiscalía le arreglara este asunto. ¿De quién depende la fiscalía?
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Pues ya sabemos de quién depende. ¿Cómo podía salvar la fiscalía este agujero hecho por Montero? Pues recurriendo las sentencias de rebaja de condenas que han dictado las audiencias provinciales. Así que la fiscalía recurrió al Supremo para hacer, digamos, que el trabajo que quería Sánchez que hiciese la fiscalía y el Tribunal Supremo. Bueno, pues se ha pronunciado el Tribunal Supremo y lo que ha hecho ha sido darle la razón a las audiencias provinciales. No se puede hacer otra cosa que rebajar las condenas.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
La fiscalía, ¿de quién depende? Hoy es noticia la fiscalía, no solo porque haya recibido un revés por parte del Tribunal Supremo en la cuestión de la ley del sí es sí, sino porque se ha formado una importante pelotera tras la decisión del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, muy cercano como siempre al gobierno, Álvaro García Ortiz, tenía convocado para dentro de unas semanas un consejo fiscal en el que realizar una serie de nombramientos. Bueno, pues tan pronto como se conoció que se adelantaban las elecciones, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocó, adelantó el Consejo Fiscal y está puesto para mañana. La asociación mayoritaria en la Fiscalía ha dicho que esto es un escándalo, porque lo que quiere garantizarse el fiscal general del Estado es que Dolores Delgado, la que fue fiscal general del Estado y antes ministra, sea nombrada fiscal de Memoria Democrática.
y dicen los fiscales mayoritarios que cuando se han convocado unas elecciones esto no se hace. Mal asunto es que se haga este nombramiento cuando están convocadas las elecciones, pero es que además en el mismo techo van a tener al abogado y al juez, porque Garzón se dedica a la memoria democrática y Dolores Delgado es su pareja. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, seguimos muy pendientes de la última hora de la operación del Papa Francisco, una intervención que continúa en estos momentos para solucionar algunos problemas en su sistema digestivo a causa de la presencia de divertículos en el colon, y que, como te adelantábamos, ha obligado a suspender la agenda del Santo Padre hasta el próximo domingo 18 de junio para centrarse en su recuperación. A las puertas del Hospital Gemelli de Roma está nuestra compañera Eva Fernández.
Pues sí, las miradas de todos en estos momentos están fijas en la décima planta del Gemelli, bautizado por Juan Pablo II como el Vaticano III de los Papas, y acaban de abrirse las persianas, por lo que posiblemente se está preparando el regreso del pontífice del quirófano, ya que la operación habría comenzado a las 4 de la tarde. En estos momentos, Pilar, la agencia ANSA, que es la agencia de referencia italiana, anuncia que el Papa estaría entrando en la habitación. Si todo va según lo previsto, la intervención se habría realizado por la misma cicatriz de la anterior operación, donde se encuentra la hernia que bloquea el intestino del Papa. La cirugía de hoy también, Pilar, permitirá al equipo médico explorar a fondo al pontífice y descartar otras enfermedades.
Gracias, Eva. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omella, ha mandado un mensaje de pronta recuperación para el Papa y nos invita a todos a orar por él y por el personal sanitario que le está tratando. Y los efectos del cambio climático continúan su impacto sobre nuestro planeta. Este martes conocimos que ya hay fecha para el deshielo total del Ártico. Será en unas 2 décadas, según un estudio de la NASA, a partir de la observación de varios de sus satélites. Los límites de temperatura global están por encima de los que se había recomendado. En este sentido, Fernando Valladares, investigador del CSIC, asegura que vamos algo tarde, pero que todavía estamos a tiempo de tomar medidas para tratar de revertir esta situación en la medida de lo posible.
Haciendo todos los deberes, no veríamos, ni tú ni yo, ni muchos de los que nos escuchan, revertirse el Ártico, en este caso, que es la noticia de hoy, ¿no? Pero eso no significa que no debamos hacerlo, porque o no debamos hacer nada, porque no es lo mismo pasarse de unos límites de temperatura por unas décimas que pasarse por unos grados.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará sobre este estudio con la ayuda de expertos y de cómo puede afectar a nuestro planeta en los próximos años. Y los primeros vestigios de nuestro linaje serían más antiguos de lo que pensábamos hasta ahora. Así lo demostraría el descubrimiento de los fósiles de un grupo de criaturas microscópicas. Silvia Martínez.
Hablamos de una especie de mundo perdido, de criaturas que son minúsculas, de hace más de 1.600 millones de años. Esto es antes de que viviera cualquier animal o planta. Un grupo de investigadores australianos, franceses y alemanes han descubierto esos restos moleculares en forma de fósiles en rocas, restos que habían pasado desapercibidos hasta ahora. No se conoce su forma, pero sí que devoraban bacterias, lo que les convierte en los primeros depredadores. Abundaban en los ecosistemas marinos de todo el mundo y durante gran parte de la historia de la Tierra habrían moldeado los ecosistemas. Un hallazgo que ha publicado la revista Nature y que podría cambiar la comprensión de nuestros primeros antepasados.
Y Bellingham y Messi son los hombres del día en el deporte. Luis Munilla.
Messi no jugará en el Fútbol Club Barcelona. El jugador argentino anunciará en las próximas horas su fichaje por el Inter de Miami. Los problemas económicos del Barça han terminado por truncar la operación. Entre tanto, ya es oficial el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid. Firma 6 años y va a costar 103 millones de euros más variables, que podrían hacer llegar el montante a los 130 millones. El Madrid, además, como informa Arantxa Rodríguez, se interesa por el delantero del Leeds, Rodrigo Moreno. Mar del mercado, el Getafe, es noticia de Gema Santos, tiene cerrado al jugador del Cádiz, Pacha Espino, y el Celta seguirá contando otra temporada con Unai Núñez en calidad de cedido. Ojo a esta noticia, según La Vanguardia, Osasuna se puede quedar fuera de la Conference League. La UEFA les podría sancionar por los amaños de la temporada 13-14. Hoy, por cierto, se juega la final de la Conference League de este año a las 9 entre Fiorentina y West Ham. También a las 9, fase de ascenso a Primera División, vuelta de semifinales entre Levante y Albacete, con 3-1 de la ida para el Levante. Y también a las 9 arranca la semifinal de la Liga ACB entre Barcelona y Unicaja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en la capital y en lo que queda de miércoles la lluvia irá desapareciendo, aunque mañana se espera también agua, alguna tormenta ocasional por la tarde, caen un poco las mínimas y las máximas suben a los 25 grados. Tráfico muy complicado por un accidente en la M40 en Vallecas, sentido A4. Retenciones de entrada, A1 Las Tablas, M607 El Goloso, de salida a Tres Rivas, A4 Pinto en ambas direcciones, A1 Alcobendas. Más problemas en la M40 en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada A3, Pozuelo y Alcorcón A5 y Monte Carmelo y Las Tablas A6. En la calle Dolores Barranco, en el distrito de Usera, la policía municipal ha intervenido en un restaurante chino en el que había grasa por toda la cocina, alimentos sin control sanitario y las puertas de emergencia selladas. Las deficiencias que se encontraron pueden suponer el cierre del negocio y una multa a sus dueños de 60.000 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Capítulo 2. Bob Smith lo cuenta todo.
Pronto empezó la sesión en el Club de los Siete Secretos. Ya se puso en pie y explicó por qué había pedido la reunión para aquella tarde. Parecía.
Un punto. Punto y seguido, te paras un poquito y a continuación sigues.
Parecía preocupado y hablaba lentamente.
Leer, qué importante es leer, ¿verdad? Leer, pues eso, un libro, el periódico, leer un cartel, leer cualquier cosa. Bueno, fíjate que hemos estado comentando, además, a lo largo del programa, eso de las 4 de la tarde, pues el problema que hay con la comprensión lectora, que ha quedado demostrado, ¿verdad?, con ese estudio PIRLS, y que vemos que ha empeorado en los niños prácticamente en toda Europa, porque hablábamos de Suecia, por ejemplo, que están decidiendo volver al libro de texto de toda la vida y salir un poco más del tema de solo tablets, ¿no?, de solo pantallas. Pero bueno, en España también ha vuelto a caer esa comprensión lectora sobre el estudio que se hizo en 2016. Bueno, pues según los datos del Consejo Superior de Evaluación de los Sistemas del Sistema Educativo, el 14,3% del alumnado acaba primaria con un nivel bajo de comprensión lectora, lo que trae consigo muchos casos de abandono de los estudios, de fracaso escolar. Pero hay mucha gente empeñada en revertir esta situación, en echar una mano a estos niños que tienen problemas con la lectura. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, es que no deberíamos hablar sin haber leído, ¿verdad? Y no deberíamos, y sin haber escuchado, por ejemplo, que es también esencial. Mari Carmen aprendió a leer con 5 o 6 años con la ayuda de su profesora Enriqueta. Ahora Mari Carmen tiene 80 y cada miércoles pues recorre media hora en autobús y va al cole de Dairon y le ayuda a leer. Mari Carmen es voluntaria en Huelva desde enero y está en un programa que se llama Lexit, que está presente en 230 centros en España y está ayudando pues a 10.000 niños y niñas aproximadamente. Ella es una apasionada de la lectura, porque esto no se puede hacer sin tener esa pasión, y empezó a leer, fíjate, con su marido cuando tenía 14 años, que eran novios, y su regalo favorito era hacerse un libro, regalarse un libro el uno al otro. Y empezaron con 2 novelas, ahora tiene pues 2.000, más de 2.000 en sus estanterías.
Casi nada. Y ahora toda esa pasión que ella tiene por la lectura, recordemos, ahora Mari Carmen tiene 80 años, la traslada a Dairon, que es el niño al que está ayudando a leer dentro de este programa del que estamos hablando, de Lexit. Hola, Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estoy un poco emocionada.
¿Por qué?
No me extrañe mi voz.
¿Por qué? A ver.
Pues porque me estoy acordando del niño.
¿Ah?
Sí, ¿Y? Porque me da pena que se haya terminado.
Sí.
Y sí, es verdad, aunque el niño viva en Huelva, pero pienso, le volveré a ver. Y además que siento que se haya terminado, la verdad, sí.
¿Cómo es Dairon? ¿Cómo es el niño? Cuéntanos.
Pues un niño, es muy inteligente, y con una respuesta muy rápida, y vamos, yo veo unos buenos reflejos en él. Pero sí, el niño necesita de mucha lectura, mucha lectura. Yo de momento le he comprado unos libros y espero que en casa, se lo he dicho, los lea. Que se aficione, porque la lectura es muy bonita, así que espero que me haga caso.
Ojalá, seguro que sí, yo también.
Estoy seguro. Estas cosas siempre quedan. Y yo he intentado también aficionar a mis hijos a la lectura. Algunas veces pensaba que lo propio era leerles. ¿Tú cómo lo hacías? ¿Leías a Dairon? ¿Le enseñabas?
Sí, ¿sí? Leía. Unas veces, lo hacíamos a ratitos, unas veces él, porque cuando le veía que bostezaba decía, no, ahora me toca leer a mí. Y entonces leía yo, y lo que no comprendía, pues se lo explicaba, él me preguntaba, ¿eso qué es? Y yo, incluso teníamos una libreta con un boli, y yo le hacía unos dibujos explicándole lo que habíamos leído que él no había entendido, como por ejemplo las dunas, que no sabía lo que eran. Y como aquí en Huelva las tenemos,
claro,
unas dunas preciosas, pues yo se lo explicaba al niño.
Claro, porque, bueno, Dairon tiene 10 años, ¿verdad? Y dices, sí, bueno, un niño sí, con 10 años ya lee bastante. Pero claro, es el problema que se están enfrentando muchos niños, los estudios también lo dicen, y tú, que eres una gran lectora, Mari Carmen, pues lo estarás viendo. Dices, no, es que él lee, pero es como que no entiende lo que lee, ¿no? No lo comprende. ¿Por qué pasa esto, Mari Carmen? ¿Por qué? En esta relación que has tenido con Dairon, ¿tú qué has notado?
Pues yo creo que a los niños se le dan hoy, especialmente yo diría que los móviles, uh-huh, o otra serie de juguetes, y eso les aparta de la lectura. Yo tengo unos nietos que mi hija, que es maestra de educación especial, yo recuerdo perfectamente que de muy, muy pequeño les compraba unos libros que no eran tales libros de papel, eran de tela. Eran tan pequeñitos los niños, ella se los leía porque los niños no sabían leer, que eran de tela para que no les lastimara, pues si daban la carita contra los libros, por tan pequeños que eran. Y eso, y mi nieto hoy, bueno, eso, mi nieto sobre todo que tiene 15 años, eso es que cuando tiene 3 euros le dice a la madre, dame 2 que me quiero comprar un libro.
Fíjate,
¿eh? Y oye, yo creo que es de pequeño.
A Dairon le has tenido que aficionar a la lectura. ¿Con qué libro? ¿Cuál es el que has elegido para introducirle pues, en la pasión pues la por verdad, la lectura?
Pues la verdad es que los nombres no los recuerdo, pero recuerdo perfectamente que uno era sobre volcanes. Y el niño, yo le preguntaba sobre la lava, esto, el cráter. Y bueno, pues sobre ese cuento muy bien. Luego otro que era de un colegio que había allí una mano negra, ese también que lo leímos entero. Es que por el tiempo no nos ha dado, vamos, no hemos podido leer muchos libros, pero sí, el niño ha leído en todo, la hora que teníamos esa la empleaba él a un poquito que yo le leía.
Claro, son temas que a él le pudieran apasionar y que entendiera que en esos libros sí, hay otras vidas, hay otros mundos, hay otras aventuras, ¿no? Porque, como tú dices, a veces están tan pegados a las pantallas que no han descubierto todo lo que se puede descubrir en un libro. Ahora seguimos contigo, que queremos que nos cuentes más cosas, Mari Carmen, de cómo, sí, bueno, de cómo, de esta relación tan especial, ¿no?, que se establece, en este caso, la tuya con Dairon, pero voy a saludar a Carlas, Carlas Nieto es responsable de este proyecto Lexcit. Hola, Carlas, ¿qué tal? Buenas sí, tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando a Mari Carmen. Mari Carmen, no sé si es una de vuestras voluntarias más veteranas, tiene 80 años, pero vemos que hay mucha gente que quiere formar parte de este programa para ayudar en esa comprensión lectora y para que los niños se aficionen a la lectura, Carlas, qué bonito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estaba escuchando a Mari Carmen y de verdad que también emociona escuchar estos testimonios, porque al fin y al cabo es la clave del programa, es la clave del éxito, ¿no? Es esta vinculación que se establece entre una persona voluntaria y un niño durante una hora a la semana, donde esta persona voluntaria parece que esté haciendo algo como muy fácil, ¿no? Que es ofrecer una hora de su tiempo, pero que en realidad esta hora se multiplica en sus resultados, ¿no? Para dar más oportunidades a estos niños y niñas que tienen dificultades en la comprensión lectora.
¿Y cómo lo reciben los niños? ¿Qué experiencias estáis teniendo? Ya hemos oído lo de Dairon, la experiencia de Dairon. ¿Pero qué tipo de experiencias estáis teniendo en estos 10 años?
Mira, Mari Carmen estaba diciendo que estaba un poco triste porque había terminado la actividad. Yo te puedo garantizar que los niños y niñas que han hecho el éxito este curso están igual. Estos días están siendo de cierre, estamos haciendo las actividades de cierre en todos los puntos del éxito y la verdad es que nos estamos encontrando con testimonios de niños y niñas realmente muy emocionantes en este sentido, ¿no? Y la clave está en este trabajo tan importante que están haciendo estas personas voluntarias de establecer este vínculo, ¿no? ¿No? Ahora, escuchaba a Mari Carmen que hablaba de un libro relacionado con volcanes, ¿verdad? Uh-huh. Bien, la clave está ahí. La clave está en buscar el interés, en buscar la motivación de este niño o esta niña que le cuesta leer, que le cuesta entender lo que está leyendo, que a lo mejor en clase le cuesta leer porque se siente mal en frente a los otros compañeros de clase, pero que en cambio en el Lexit tiene una hora solo para él con una persona, que una de las tareas más importantes que tienen las personas voluntarias es el refuerzo positivo, ¿no? Es buscar la motivación, en este caso pueden ser los volcanes o puede ser cualquier otra cosa, buscar algo que haga que el niño o la niña tenga ganas de leer. Vaya diferencia, ¿no? Cuando leemos algo que realmente nos interesa y a partir de ahí esa es la rampa de salida, ¿no? Crear el vínculo, buscar la motivación del niño, qué le gusta. Y el refuerzo positivo, centrarnos en sus logros, en su mejora y a partir de ahí ir trabajando y ir multiplicando.
Carlas, a tu lado ahí en Barcelona está María, ella tiene 28 años, es también una de las voluntarias que bueno, también forma parte de este programa. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
¿Por qué, cómo conociste este proyecto y por qué te metiste aquí? Cuéntanos.
Pues mira, me hablaron del proyecto hace ya unos años, cuando yo estaba haciendo la carrera de educación primaria, y me quedé con la copla de, ostras, este proyecto me interesa y me gustaría dedicarme a ello. Pero no ha sido hasta este año, que he tenido un poco más de tiempo para mí misma y para hacer cosas que me quedaban pendientes, digámoslo así, que he dicho, bueno, pues me apunto a ver si tengo suerte. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia realmente muy, muy enriquecedora. Y como decía Mari Carmen, pues con la tristeza esta de decir, ostras, se ha hecho muy corto y querría seguir el año que viene y todos los que sea posible.
Bueno, hemos dicho que el vínculo, habéis dicho que el vínculo es muy importante, ¿no? Con la persona sí. Con la que estás leyendo. Cuéntanos, háblanos de Nayara, que es la niña con la que estás tú, María.
Sí, exacto. Pues yo estuve con una niña que se llamaba Nayara, también tenía 10 años. Y bueno, el vínculo fue bastante fácil desde el principio. De hecho, el primer día que nos conocimos, que aún no hicimos las parejas, pues yo pensé, ostras, esta niña, ¿sabes? Cuando notas una conexión, de decir... Uh-huh. Y entonces la responsable del proyecto nos emparejó un poco por intereses y por esta conexión que habíamos notado desde el principio. Y la verdad es que muy bien. Al principio sí que era una niña muy inquieta, muy un poco despistada, ¿no? Eso que le costaba centrarse. Pero después veía que cuando yo llegaba era como, ostras, ahora tengo este momento, como decía Carlas, ¿no? Con un adulto tengo esta hora de leer, de estar tranquila, y es uno de los grandes cambios que vi en ella, de tomarse el momento de lectura como algo de tranquilidad, no como algo de rápido, ¿no? Porque los niños de hoy en día, como decía Mari Carmen, están acostumbrados a las pantallas y a la inmediatez.
Entonces, claro. Porque María, tú, de tu relación con Nayara, después de haber estado con ella, haberle leído, notar que efectivamente se interesa ya por los temas, poco a poco, que empieza a comprender cada vez más, entiendo que cada vez lee mejor también. ¿Cómo has visto tú, no solo a Nayara, sino qué síntomas son los que presenta Nayara y supongo que otros niños? ¿Por qué tienen estas dificultades con la lectura? ¿Qué dirías tú?
Bueno, en un principio, para empezar, yo diría que esto, que el no estar acostumbrados a pararse un momento, a concentrarse en algo, como maestra también lo veía, es decir, el que les decías de hacer una tarea y no se concentraban, simplemente lo hacían automáticamente, pero sin pararse a pensar en lo que estaban haciendo. Y ligado con esto, directamente está la comprensión lectora, es decir, el decir, voy a leer, pero no me concentro en intentar entender lo que estoy leyendo. De hecho, recuerdo que uno de los primeros días Nayara me enseñó uno de los libros que se estaba leyendo, y era un libro muy, muy grueso y muy denso. Y pensé, ostras, para 10 años, para un año de 10 años, que además está en este programa, pues no sé hasta qué punto. Y realmente veías que no estaba entendiendo lo que leía, simplemente lo hacía automáticamente. Que quizá es una de las cosas a las que le estamos acostumbrando también desde la escuela y desde casa, de decir, son deberes, ¿no? Es algo que tienes que hacer, es algo que tienes que cumplir sin parar a pensar qué estás haciendo. Y entonces yo creo que esto es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día.
Oye, Carlas, ¿a qué edad para los padres que nos estén escuchando, que quieran fomentar y hacer que sus hijos se enganchen a la lectura? Quizá hay alguna edad especial en la que uno diga, mira, a partir de los 10 años, por ejemplo, es cuando más abiertos están a engancharse a la lectura. ¿Hay alguna edad en concreto?
No, la verdad es que no. La verdad es que cuanto antes mejor. Y porque la lectura nos ofrece diferentes recursos, ¿no? Incluso tenemos fomento de la lectura a través de libros gráficos, novelas gráficas, cómics, hay infinidad de posibilidades. Yo personalmente diría que las familias se lancen a fomentar la lectura en casa desde el principio, vaya.
desde pequeñitos. Oye, Mari Carmen, ¿y tú por qué decidiste hacerte voluntaria de este proyecto Lexit, ahí en Huelva, que es donde tú vives? ¿Quién te habló de ello? Dijiste, sí, sí, por favor, a mí esto me encanta. Luego, ¿cómo conociste a Dairon? Cuéntame un poco la historia.
Bueno, pues lo curioso es que partió de mi hija, que me llamó, que vive en Sevilla.
Sí.
Y me llamó desde allí y dice, mamá, mira, me he enterado de esto, no sé cómo ella lo ha sabido.
Sí.
Entonces, cuando me llamó y me lo dijo, digo, María José, ahora mismo apúntame. Ya en ese momento, sí. Mamá, espérate que te explique. Ay, no, pero lo primero... Bueno, mamá, que yo te explico. Y ya ella me lo dijo y vamos, no, es que no lo dudé porque esto ha sido para mí una cosa grande, ¿eh?
¿Sí?
Eso de yo inculcarle al niño un poquito de esta lectura que tanto necesitan, ¿eh? Y escucharle al niño decir, como dijo un día, yo viajo al fondo del mar. Digo, claro que sí, con un libro. Dice, sí, sí, con un libro se puede viajar al fondo del mar. Digo, ya lo creo. Y al cielo, a la luna también. Y, en fin, eso, vamos. Y yo quisiera decirle a todos los padres que parta de ello, porque un niño a lo mejor no se le ocurre coger un libro. Pero un padre sí puede decirle, toma, que te compra un cuento. Y además a los pequeños, les aconsejo a los padres que compren un libro con ilustraciones. Siempre le resultará más ameno el libro con algún dibujito que se entretenga. Y yo a Dairo no le obligué en un libro. No, lo cogía él. Yo le decía, tú coge el libro que a ti te guste. Él miraba unos cuantos y decía, este. Y ese era el que se leía.
Bueno, qué bonito todo lo que hacéis, además con este resultado que estamos viendo, porque esto es lo importante, ¿no? Que estos niños que no leían, probablemente que tenían esas dificultades que estamos viendo en esa comprensión lectora, de repente, gracias a la labor de Mari Carmen, de María, de Carlas, encuentran un mundo, se les abre el mundo, porque como le decía a Mari Carmen, este niño Dairon, pues claro, de repente había viajado al fondo del mar, pero simplemente por abrir el libro, por leer las páginas de un libro, la verdad es que es como magia, las cosas como son. Oye, gracias a los tres, a Carlas, a Mari Carmen y a María por hacer lo que hacéis y por contarlo aquí en la radio. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Un abrazo.
Enhorabuena.
Adiós.
Qué maravilla de trabajo, qué bonito. Fomentar la lectura es lo más bonito que hay.
Sí, lo hemos dicho antes, a ver, que vivimos en el mundo que vivimos y entiendo que están las pantallas por todas partes y eso pues va a seguir estando ahí, pero que bueno, no, una cosa no quite la otra.
Mira, hay dos libros que fomentan la lectura dentro del propio libro. Estaba acordándome yo el libro de La princesa prometida de William Goldman, por ejemplo, o La historia interminable de Michael Ende, que son libros que a la vez hablan de la pasión por la lectura, que yo creo que es de las mejores cosas que hay. Yo que estoy un poco malo hoy, Pilar,
ya te
libro,
noto
manta
la garganta,
y se acabó.
Sí, un poco rara, ¿eh? Hay que cuidarse un poquito, Javi Nieves.
Sí, así,
¿eh?
Los excesos.
Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Es tiempo para la mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si, por ejemplo, fíjate, se te ha roto el frigorífico, que es una faena. Has tirado la mitad de la comida, que no está precisamente barata. Y tu seguro no te da soluciones, vete a la mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta su teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Ay, mira, no le pregunté a Javi Nieves por lo de correr, que él corre, también se puso un día a correr, ¿no?
Sí.
Y ahora se apunta a todas las carreras y no para el tío.
Sí.
¿Ves? Es que es eso, ¿no? De repente un día...
No hay término medio. Rosa es el término medio. Rosa es la virtud en este caso.
No. ¿Cómo que no? Tú también ya, ¿no?
No, yo ya he pasado a cero.
Ah, vale. No, pero yo de vez en cuando sí salgo todavía.
Claro, porque tú eres una joven atleta.
Sí.
Bueno, que hoy es el Día Mundial del Corredor. Del runner, como se dice ahora, sea como sea, se diga como se diga. Hay más de 2,5 millones de corredores en España. Se ha puesto de moda y la gente se engancha. Y hay gente que lo disfruta mucho y hay gente que a veces hasta lo sufre. ¿Qué dice la gente?
Bueno, hay este oyente, por ejemplo, nos dice dos cositas.
Buenas tardes a la gente. Para correr, dos cositas. La primera, técnica, ritmo y resistencia. Y la segunda, ¿qué me decís que es caro vestir para correr? Camiseta usada, pantaloncito usado y eso sí, unas zapatillas un poquito tal. Caro para vestir es si te metes en una tienda de marca. Buenas tardes a la gente, gente.
Yo estoy de acuerdo con ese oyente, ¿eh?
Completamente.
Yo estoy de acuerdo, hombre, yo siempre he corrido con camiseta usada. Pero es verdad que hay camisetas que recogen mejor el sudor y tal, pero tampoco hace falta meterse en canciones, ¿eh? Las zapatillas son lo fundamental.
Ahí es donde hay que invertir.
Sí, sí, sí. Bueno, y hay corredores que son muy críticos con esta moda del running.
Buenas tardes a la gente, gente. Hay gente que se pasa a mil pueblos, pero de la noche a la mañana con el tema del atletismo. Y recuerdo mi última maratón de Sevilla en 2015, que se apuntó gente que no había entrenado, mientras otros llevábamos 6 meses haciendo entrenamiento para acabarla. No para hacer marca, para acabarla. Claro, luego pasa lo que pasa, pero es que eso fue alucinante. 2000 abandonos en el kilómetro 1. Y he visto... Lo peor que he visto es esto. Principiantes y snobs que no saben lo que hacer. Y que se han metido por la moda. Ahí... Un saludo desde Córdoba a la gente.
2000 abandonos en el primer... Yo creo que esta gente iba
a pasearse.
A pasearse. A lucir la ropita que se había comprado.
No te falta más que 41 kilómetros, muchachos.
¿No regalarían camiseta o algo? Digo, no sé.
La latita de refresco, el bocadillo.
El plátano. Y luego también hay gente que tiene muy claro que correr no es lo suyo, ¿eh?
Hola, gente, gente. Yo, sinceramente, no lo entiendo. O sea, yo me levanto a las 8 de la mañana a trabajar y pasan por mi puerta esas criaturas empapados en sudor un domingo a las 7 y media de la mañana corriendo como loco. Pero, criatura, ¿dónde vas? Yo no lo entiendo, la verdad. Si yo hubiera querido que yo corriera, pues me hubiera hecho guepardo, me hubiera hecho un puma, me hubiera hecho... Pero yo soy una persona, yo que necesito tengo de correr de esa manera. No, lo siento, pero yo no corro.
Qué
yo
bueno.
Voy por la vida tranquilita.
Correr
no es para
que
mí.
Sí.
Un saludo a todos.
Ala, bueno. Adiós.
Corre,
esas criaturas todas sudadas.
Esas criaturas todas sudadas a las 7:30 de la mañana.
Un domingo. ¿A dónde vas?
Ahora cuando venga el calor, claro. Es que además hay que madrugar mucho. Que
hombre, claro.
Si no te quedas pegado.
Ya no puedes a partir de las 10 de la mañana y claro, hace calor. Sí.
Claro. Bueno, pues eso, de correr hablamos. De los que lo aman, de los que lo odian, de los que lo intentaron y lo dejaron, y de los que lo intentaron y ya no han podido dejar. A más. Y ahí sigue. Bueno, pues en el Día Mundial del Corredor queremos tus mensajes, notas de voz al 607-15-0602 y en unos minutos te contamos cómo va a ser este verano que viene, aparte de lo de las elecciones, cómo va a ser el verano, el tiempo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662, Legalitas y sigue con tu vida.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnología ASADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:38, hora menos en Canarias. Muy pendientes de la operación del Papa Francisco. Ya podemos decir que esta operación a la que ha sido sometido en el Hospital Gemelli de Roma, esta operación abdominal, ha terminado. Ha tenido que recibir, como comentábamos antes, anestesia general, pero ha terminado sin complicaciones. Lo ha confirmado el Vaticano en un escueto comunicado en el que dice simplemente: la intervención quirúrgica ha terminado, se ha desarrollado sin complicaciones y ha durado 3 horas. Es lo único que dice este comunicado de la Santa Sede. Por lo tanto, la operación al Papa Francisco ha finalizado y, por lo que dice este comunicado, bueno, pues sin ningún tipo de complicación, y además ha dicho también la duración, 3 horas, y ya estaría, por tanto, en la habitación el Papa Francisco. Así que esta es la confirmación de que ha salido de quirófano y que en este momento todo ha salido hasta el momento perfectamente. Por supuesto, ampliaremos esta información a medida que se vaya conociendo algún dato más. Para eso está nuestra compañera Eva Fernández, pendiente de todo en ese hospital Gemelli de Roma, y te lo irá contando seguramente ya en La Linterna con Ángel Espósito. Y esta mañana hemos tenido la rueda de prensa de la Agencia Estatal de Meteorología, que entre otras cosas nos ha anunciado cómo va a ser este verano de 2023. Obviamente es un pronóstico muy adelantado, ¿no? Pero por lo menos las líneas generales siempre se pueden dar con antelación. Así, en resumen, el verano será muy cálido, probablemente uno de los 5 más cálidos de los últimos 30 años, aunque será un verano tormentoso. ¿Eso qué quiere decir? Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
O sea, revuelto, un verano revuelto.
Sí, sí, y con posibilidad, si se cumple ese modelo estacional, de que se desarrollen tormentas, ¿no? Bueno, hemos tenido a veces veranos de ese tipo, ¿no? Que teníamos temperaturas altas y por la tarde en zonas de España se formaban tormentas, entraba un poquito de aire frío en lo que llamamos las capas altas y se desarrollaban tormentas, ¿no? Bueno, parece que este verano 2023 va a ser así, ¿no? Lo que sí que no parece es que sea como el del año pasado, ¿no? Uh-huh. Es especialmente o muy, muy, muy tórrido, con temperaturas que ya vimos. Hoy también se ha presentado el balance del año pasado y bueno, se han batido muchísimos récords, ¿no? En muchos observatorios de España, de temperaturas máximas, de mínimas más altas, de temperatura del agua del mar. Bueno, ya digo, parece que este verano es caluroso, será caluroso, lo que no es nada nuevo, porque venimos de una tendencia desde el 2010 a veranos uno sí, uno también calurosos. Es raro ya encontrar un verano normal o incluso fresco, que ya no ha habido, y eso sí, con posibilidad de desarrollo de tormentas.
Uh-huh. Sí. Es decir, un verano caluroso, probablemente ni parecido al del año pasado, o sea que no van a llegar las temperaturas, esperemos, a batir esos récords de las que también han hablado, y un poquito más revuelto, ¿no? Típico que sí. Nunca sabes por dónde va a salir la tormenta, o qué día parece estupendo y de repente, ¡bum!, aquí llegó la tormenta y descarga y demás. Este tipo de verano, ¿no?
Sí, vale. Y sobre todo, mira, Pilar, es en la mitad mediterránea, por así decirlo. Uh-huh. Tanto el Cantábrico como la mitad oeste, pues también tendrán temperaturas altas, pero parece que la inestabilidad será menor y las temperaturas altas, pues no tan altas. Pero el protagonismo se lo lleva, si se cumple este pronóstico estacional, se lo lleva a la parte este de España, ¿no? La parte mediterránea. Uh-huh. Bueno, es así como parece que pinta el
veremos
verano 23.
Después cómo resulta. Oye, sí. Una cuestión, a ver, hoy está lloviendo en Madrid, está lloviendo prácticamente en toda España, y esto no son tormentas, esto es una borrasca, que además tiene nombre, la conocemos, vamos, quiero decir, no nos la han presentado, pero casi como si fuera así. Óscar entró por las Canarias y luego ha subido hacia la península. Una borrasca en junio, o sea, una borrasca en junio.
Bueno, mira, Pilar, estaba haciendo repaso, porque es verdad que se ha dicho, no teníamos antecedente de una borrasca, es lo que se llaman borrascas significativas, ¿no? Cuando el viento que genera esta borrasca supera los 80 kilómetros por hora, pues ya se le da nombre, ¿no? En ese programa, ¿no? De hace unos uh-huh. años de denominar a las borrascas. Tuvimos una también el 5 de junio del año 19, que fue la borrasca Miguel. En aquel caso afectó sobre todo al Cantábrico y era lo que llamamos ahora una borrasca explosiva, ¿no? Se formó en muy poco tiempo y generó mucho viento. En esta ocasión ha sido una borrasca más bien de Atlántico subtropical, ha afectado a Canarias, sigue afectando, aunque ya va menos por aquellas latitudes, y se ha venido todas las líneas de inestabilidad hacia la península, ¿no? Y bueno, es el día que estamos teniendo hoy y que en parte también, aunque ya más restringido a la mitad oeste, tendremos mañana jueves, ¿no? Sí, una borrasca de las que no son, por así decirlo, tan habituales en un mes de junio. Una borrasca buena porque ha llovido de buena manera,
sí,
está lloviendo pues de manera pues regular, uh-huh. Prácticamente todo el día en muchas partes de España, de las que no son habituales, ¿no? estamos más acostumbrados en esta época del año a que este tipo de inestabilidades se terminen siendo tormentas, ¿no? Como las que hemos tenido estas semanas pasadas,
¿sí? Es que no, el tiempo de verdad, a ti te da mucho trabajo y a los demás nos da, no sé si decir disgustos, pero desde luego no paramos, ¿eh?, de hablar del tiempo con más motivo que nunca.
Pues mira, sí,
Pilar. Está la cosa rara, ¿eh? Pero bueno, ya lo hemos comentado otras veces, sí, ¿no? Con el cambio climático y demás, pues supongo que todo esto tiene que ver, ¿no? Y son efectos ya.
Sí, mira, es lo que a veces decimos. Atmósferas que se van calentando, atmósferas cálidas, mueven, digamos, con mucha energía las masas de aire, generan cambios bruscos y bueno, el tiempo pues no termina de moverse, ¿no? Por así decirlo. Y es lo que estamos teniendo, pues de manera era un poquito preocupante, Pilar, desde 2010, ¿no? Están saliendo informes de la Organización Meteorológica Mundial, pues a lo mejor se les pone un tinte excesivamente dramático. A mí no me gusta, ¿no?, que esos informes tengan titulares tan llamativos, ¿no? Porque en el fondo estamos en un proceso que nos va a acompañar lamentablemente durante muchas décadas y si exageramos mucho en el mensaje podemos pues llegar al punto de perder importancia, ¿no? Porque sí, vemos cambios que se van produciendo, uh-huh, pero no son cambios radicales, ¿no?, de que cambie la faz del clima, ¿no?, de manera radical. Por eso yo siempre digo que conviene no abusar de esos titulares llamativos o excesivos, ¿no? Pero es verdad que el proceso de fondo no para, Pilar, porque no paramos de lanzar gases que son los que están alterando todo el balance de energía de nuestro planeta y esto tiene repercusión, claro. Estamos además en unas latitudes muy significativas, con un mar Mediterráneo muy cálido. Por cierto, que a mí del informe de lo que pasó el año pasado en el 22, que claro, notamos mucho las temperaturas tan altas, lo que más me preocupa es la acumulación de calor que estamos llevando a los mares, ¿no? Y bueno, pues eso es un calor que se va acumulando y que va saliendo en forma de este tipo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Con borrascas muy cargadas, claro, de humedad, con temperaturas a veces altas de forma extemporánea. Esto es lo que
y con estas tormentas, ¿no? A veces tan violentas. Claro. Bueno, mira, hablando de tormentas, seguro que tú, Jorge, sabes lo que es un tanque de tormentas, pero
sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, es que nosotros los de la tarde hemos estado no en un tanque de tormentas, en el tanque de tormentas más grande del mundo, sí, que está en Madrid, que se encuentra, bueno, hay tres muy grandes, el de Butar, que es uno, y este en el que hemos encontrado es el de Arroyo Fresno. Esto está entre la carretera de Coruña y la carretera de Castilla, para que algunos lo localicen, y la verdad es que ha sido impresionante. A medida que voy bajando escalones veo mucha más superficie de agua a mi alrededor. ¡Buah! ¡Esto es gigantesco, Manuel! ¿Cuántos metros hay hasta allá al fondo?
250 metros por 100 en este sentido y 10 de profundidad. Y el volumen, imagínate la Torre Picasso llena de aguas residuales, eso es lo que se almacenaría o lo que está almacenado aquí.
Pues eso es lo que hemos visto, ese tanque gigantesco lleno, ojo, está lleno. Y es de las pocas veces, fíjate, es curioso esto, en que ha estado lleno. Y la verdad es que es impresionante porque es verdad, son aguas, claro, que se van recogiendo de todas las calles de Madrid, por ejemplo, a esa zona, y están con muchos residuos, como te puedes imaginar. Precisamente la función es que de ahí vayan a la depuradora y se puedan limpiar antes de devolverlas al río. Y bueno, hay de todo, hay ratas, hay botellas, hay pelotas de tenis, balones, en fin, sí, de todo lo que te puedas imaginar, pero que tiene una labor fundamental.
Sí. Mira, Pilar, es de esas soluciones que llamamos de sostenibilidad urbana, ¿no? Uh-huh. Sistemas de drenaje sostenible, que son grandes piscinas debajo del pavimento, sí, a veces debajo de campos deportivos, y que permiten eso, almacenar el agua, sobre todo de tormenta, esta que decíamos, no tiene un uso bueno, ¿no? Bueno, pues sí, en la ciudad se pueden acumular en este tipo, sí, de depósitos, llevarlo a una depuradora y luego reutilizarlo, ¿no? Mandarlo a los ríos, por, uh-huh, supuesto, pero utilizarlo con una buena depuración para el riego de parques y jardines, el baldeo de calles, en fin, pues es eso que llamamos en la actualidad la economía circular del agua, ¿no? El agua que ha llovido, que a veces también hemos usado en casa, que la mandamos a una depuradora, que la podemos volver a utilizar. Bueno, pues son esas apuestas por las que tenemos, uh-huh, también que hacer una apuesta importante en los próximos.
Bueno, pues esto es un pequeño años. Avance, porque mañana vamos a contar todo, ¿eh? Vamos a emitir este reportaje y la verdad es que es muy interesante. Tú también estás invitado a escucharlo. Jorge Olcina, gracias.
Muy bien. Nada, un fuerte abrazo.
Un abrazo,
a todos.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. en Twitter en @lat_tarde_cope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Rosa, y así corriendo, pues un último mensaje de runners.
Bueno, el running está de moda, aunque hay de todo.
Hola, gente. Yo lo de correr se lo dejo a Forrest Gump. Yo no corro ni para coger el autobús. Ya vendrá otro.
Mira, no sé lo de correr, pero yo voy en moto y te aseguro que eso es un saco sin fondo. Sin fondo. Pero mola, ¿eh?
Deporte es bueno, pero todo en su justa medida.
Yo, como dice un amigo mío, si me ves correr, corres tú también porque algo pasa.
Soy Sergio de Tarragona. Yo empecé a correr con unos 19 años y no era muy bueno. Pero mira, con constancia, ahora con 52, he podido ser campeón de Cataluña de maratón.
Anda, venga, un abrazo a todos. Muy bien, pues enhorabuena, ¿eh?
Sí.
La foto de hoy es de una playa siciliana. El blanco y negro del retrato le da mucha fuerza. Las sombrillas, todas iguales, están en la línea de la arena. Debajo de la primera fila, tres hamacas a rayas, semejantes a las hamacas de la segunda y de la tercera fila. En la primera hamaca se desparrama una señora con un bikini oscuro. Tiene las uñas de los pies pintadas. Su mirada y su gesto están inundados por la tristeza. La congoja le ha invadido de pronto, quizá al fijar los ojos en la belleza del mar, quizá porque por fin se ha dedicado al dulce placer de no hacer nada. La señora del bikini negro deja fermentar bajo la sombrilla y el calor húmedo una pena insana y le da vueltas a la razón de la sinrazón. En la tercera hamaca reposa una segunda señora, esta más compuesta. Tiene el pelo corto, los ojos cerrados, la cara al sol y un gesto de indiferencia. En este momento, en esta hora, en este mes, no le interesa nada. Solo le interesa su inminente bronceado. Y en la hamaca de en medio hay un varón al que solo se le ven las piernas. Los pies se le retuercen sorprendidos por lo que lee, y es que el varón sostiene abiertas las hojas de un gran periódico. No ve el mar, el varón no se mira por dentro, se concentra en las noticias del diario. No es fácil entender lo ancho y complejo que puede llegar a ser el universo y sus criaturas. El varón no ve el mar, tiene por horizonte el mundo y se anuda los pies por la sorpresa.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
La propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal de sala de Memoria Democrática ha generado un amplio rechazo en ámbitos judiciales y especialmente en la Asociación Mayoritaria de Fiscales, que pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las razones que aducen no son menores. La principal es que la exministra de Justicia y exdiputada socialista ocuparía un puesto cuya actividad está relacionada directamente con los trabajos de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón. Entre otras cuestiones, Dolores Delgado es habitual conferenciante de la fundación de su marido, dedicada a las materias sobre las que después tendrá que actuar en esa fiscalía. Estamos ante un evidente conflicto de intereses, motivo suficiente para que Delgado renuncie a esa posibilidad y permanezca en su puesto de fiscal en la sala militar. El actual fiscal general, además, ha implicado a su predecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, con acusaciones infundadas, como ha denunciado la Asociación de Fiscales. Una vez más queda en entredicho el prestigio de una institución clave para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Una institución que debiera romper la vinculación política y el sometimiento a los dictados del gobierno para ganar credibilidad. Las decisiones del fiscal general del Estado no pueden sustraerse a una exigencia ética y a una obligada ejemplaridad institucional. Es posible que la propuesta de nombramiento de Delgado llegue a encajar en la legalidad, pero no con la exigida responsabilidad moral.